Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pigman y hoy es lunes 29 de noviembre de 2021 y arrancamos con un nuevo episodio para que inicies tu día bien informado. ¡Empezamos! El fujimorismo y grupos violentos marcharon pidiendo la vacancia presidencial. Los representantes del partido fujimorista Fuerza Popular y sus satélites Renovación Popular y Avanza País participaron el fin de semana de una poco espontánea y poco concentrada marcha a favor de la vacancia del presidente Pedro Castillo, tal como se había anunciado mediante costosos paneles publicitarios y una agresiva campaña en medios de comunicación y redes sociales. A estos tres partidos, los cuales ya empezaron a impulsar la vacancia desde el Congreso, se le sumaba la presencia de colectivos sociales conocidos por agredir física y psicológicamente a quienes no piensan como ellos, tales como la Resistencia, la Insurgencia, Patriotas del Bicentenario y otros grupos de exmiembros de las Fuerzas Armadas. Y decimos nada espontánea porque los presuntos organizadores, o sea, los líderes de estos tres partidos y principalmente sindicado Rafael López Aliaga, planificaron y costearon la ida y vuelta de los manifestantes en buses desde distintas partes de Lima, así como toda la parafernalia alrededor. Incluso, fuentes de este diario confirmaron que en algunos distritos ofrecían hasta 30 soles a las personas para que se sumen ante la negativa de mucha gente de ir a marchar espontáneamente. Así como lo oye, una protesta donde te movilizan e incluso hasta te pagan por ir. Pero volviendo a la marcha, la cual no logró concentrar a más de 2 cuadras de personas juntas, se vio repartir papeles con arengas, aparentemente para que nadie se salga del libreto, además de replicar viejas taras como el inexistente fraude electoral en mesa y la falsa idea de que las vacunas contra la COVID-19 no sirven. Y los personajes que participaron fueron, como era de esperarse, los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, incluido también el dueño del canal de televisión Willats TV, Erasmo Wong. Quien tampoco faltó fue la congresista Patricia Chirinos, promotora de la vacancia en el Parlamento, quien incluso toda envalentonada insultó a todo pulmón al presidente Castillo con una frase totalmente irreproducible aquí. Y finalmente, un grupo de manifestantes intentó ir a Palacio de Gobierno, pero al final, la policía los logró detener. Algunos políticos y representantes sociales consultados por La República coincidieron al sostener que hay un aparato detrás que intenta boicotear al gobierno de Castillo a favor de un sector político. Y vale decir, la gestión de Castillo está sumamente cuestionada por sus malas decisiones. Pero nada de esto justifica una vacancia. ¿De quiénes se tratará? Más de la mitad de encuestados desaprueba que el Congreso quiera vacar al presidente. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, realizada para La República, reveló que el 55% de la población consultada rechaza la solicitud de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que fue presentada hace unos días atrás por un sector radical del Congreso. Este rechazo se contrapone al 43% de personas que sí considera que la vacancia es una medida adecuada, y solamente un 2% que no logra tomar aún una postura al respecto. Pero más allá de la mayoritaria aceptación a la no vacancia, también es cierto que la gente está descontenta con Pedro Castillo. La misma encuesta indica que su desaprobación subió en un solo mes de 48% a 65%, y como era de esperarse, su popularidad cayó en 10 puntos, de 35 a 25%. Además, son muchos más los que piensan que el gobierno de Castillo empeorará en los próximos meses en vez de que vaya a mejorar o se mantenga igual, 47% contra 31%. Finalmente, pese a que la gente rechaza la vacancia, 6 de cada 10 peruanos consultados por el IEP dijeron que Pedro Castillo no terminará su gobierno por acción del Congreso, mientras que solamente 3 de 10 personas piensan que sí durará los 5 años en el poder. Y por último, los dos partidos con mayor desaprobación son justamente los extremos, tanto de derecha como de izquierda, Fuerza Popular y Perú Libre respectivamente. Según las cifras, si Pedro Castillo no se pone realmente las pilas sobre cómo gobernar adecuadamente, o sea, con más hechos que palabras, y si no aprende a defenderse mejor de sus enemigos, puede que termine siendo presa de los mismos. Viviendas caídas, bloqueos y decenas de heridos, lo que dejó el terremoto en Amazonas. Más de la mitad del país se despertó la madrugada del domingo por el fortísimo terremoto de magnitud 7.5 que afectó principalmente a Amazonas, el norte del Perú y Ecuador. Las principales noticias que llegan desde Chachapoyas y demás ciudades aledañas son la destrucción de carreteras, casas y otros inmuebles, así también como varios heridos. Por ejemplo, en el distrito de La Jalca Grande, el más afectado de todo Amazonas, el alcalde confesó que el 70% de las viviendas están dañadas. Por otro lado, según reportes, el daño a las carreteras interprovinciales es tal que en la vía Chachapoyas-Pedro Ruiz Gallo hubo un deslizamiento de tierra y rocas que sepultó y destrozó parte de la vía. Esta misma situación se repite en otras decenas de vías y carreteras de la región, por lo que hasta ayer había dejado al menos 20 kilómetros de vehículos varados y por consiguiente también a decenas de personas. Asimismo, 16 centros de salud quedaron seriamente afectados y uno de ellos, lamentablemente, colapsó total y absolutamente. Ante esta situación totalmente desoladora, el presidente Pedro Castillo viajó a Amazonas con una comitiva de ministros para coordinar directamente las labores de rescate y anunció también que gestionará la asignación de un presupuesto para la reconstrucción de las zonas más afectadas. Y bueno, la noticia que no queríamos dar, hasta el cierre de este episodio se reportó la muerte de una persona. Se trata de una mujer que falleció a causa de un infarto por el sismo. En los siguientes episodios vamos a seguirles informando sobre las novedades que dejó el sismo en Amazonas. Alianza Lima es el campeón del fútbol peruano. El club Alianza Lima se coronó como el campeón de la Liga 1 2021 al empatar 0-0 en la segunda gran final frente a Sporting Cristal, pero con un marcador global de 1-0 por los dos partidos. A modo de resumen del encuentro, todo el primer tiempo y buena parte del segundo, el control de la pelota fue totalmente de Cristal, así como las principales opciones de gol. Pero no contaban los celestes con que el arquero blanquiazul, Ángelo Campos, tuviera una tarde monumental para bloquear todo lo que tuviera enfrente. Pero más allá de eso, Alianza se dedicó en el partido principalmente a defenderse y a mantener la ventaja del primer partido. Incluso, casi al finalizar el encuentro, el árbitro Kevin Ortega no cobró un evidente penal, podríamos decir, para los celestes que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. Lo que sí desató esta polémica fue una enorme bronca que acabó con la expulsión de Ricardo Lagos en Alianza y el que era el delantero más influyente en el partido para Cristal, Marcos Riquelme. Un dato anecdótico es que este nuevo campeonato de Alianza Lima, el número 24 en su historia, ocurre exactamente un año después, en el mismo día y en el mismo estadio, que los blanquiazules descendieron en cancha a la segunda división, una vuelta de 180 grados. Y por otro lado, como habíamos adelantado en el episodio anterior, hoy se jugará la gran final de la Copa Perú 2021, de la cual saldrá el último equipo que jugará la primera división el próximo año. Ese tan ansiado último boleto será bien uno de dos, o del ADT de Tarma o del Alfonso Ugarte de Puno. Pero el perdedor no se queda con las manos vacías, ya que su esfuerzo se verá recompensado formando parte de la Liga 2 del año 2022. Preocupación por la llegada de la nueva variante Omicron a América. Y cerramos el episodio de hoy contándoles, o mejor dicho, recordándoles que seguimos en pandemia y la COVID-19 está mutando cada vez más y más rápido. La nueva variante del coronavirus, denominada Omicron por la OMS, viene desatando preocupación en todo el mundo y ahora ya se confirmó su llegada al continente americano. Así es, Canadá informó que detectó sus primeros casos de la variante Omicron en dos viajeros que estuvieron recientemente en Nigeria. Por lo pronto, ambos están aislados en la ciudad de Ottawa, pero no se descarta que pudieran haber contagiado a más personas antes de la detección. Actualmente, África y Europa son los continentes donde más casos de Omicron se están presentando y donde las alarmas están encendidas ante el riesgo de que nuevamente puedan colapsar los centros de salud. La variante Omicron se diferencia de las anteriores por la gran cantidad de mutaciones que tiene con respecto al virus original y, aparentemente, por ser más transmisible incluso que la variante Delta, por ejemplo. En el Perú aún no se tienen casos sospechosos, pero eso no significa que nos debamos despreocupar. Ahora, más importante que nunca, acudan a vacunarse los que todavía no lo hacen. Y si ya pasaron los 5 meses desde que te aplicaste tu segunda dosis, también puedes ir por tu tercera dosis de refuerzo. No se olviden, las vacunas sí sirven para enfrentar al virus. Y se los repito, las vacunas sí sirven para enfrentar al virus. No son una barrera indestructible, pero sí evitará en un alto porcentaje que caigas internado o, peor aún, que mueras por el virus. Así que cuídate. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal, el primero de esta semana. No te olvides compartir este episodio con tus amigos y familiares y con todas las personas que sea necesaria para hacer y fomentar la vacunación. Ayúdanos a llegar a cada vez a más y más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pigman y nos estamos escuchando hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.